Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
La semana pasada empezábamos a hablar del Palmar de Troya a raíz de la serie de Movistar, excelente, por cierto. Que cuenta la historia que el par de gandules que eran los golfillos muy listos.
Muy listos, muy listos.
Se fueron al Palmar, se hicieron con las visiones de la Virgen y luego montaron una iglesia palmariana a la que se apuntó mucha gente y además de buena fe, y muchos que han llevado ahí muchos años. Es difícil imaginarse a Javier acercándose al Palmar de Troya, pero lo hizo. ¿Qué fuiste a hacer allí?
Bueno, pues fue hace ya muchos años, en 1991. Yo era un reportero, era periodista de una revista mensual, la revista Más Allá, y me mandaron a investigar un poco cómo estaba el asunto del Palmar entonces, ¿no? En aquel entonces me encontré que había una escisión muy curiosa. Estaba la iglesia palmariana que todos conocemos, pero también había una segunda iglesia de un exobispo de Clemente Domínguez, del Papa Gregorio XVII, que se había montado su propia cofradía, ¿no? Su propia congregación. Y andaban en aquellos días del 91 pues prácticamente a tortas, ¿no? El padre Félix Arana, que era sacerdote de verdad, en fin, se había ordenado no como lo hicieron Clemente y sus obispos, sino que se había ordenado en un seminario diocesano normal, pues quería plantearle guerra a Clemente, y ahí estaban, ¿no? La verdad que fue muy, muy, muy curioso. Bueno, a raíz de aquel reportaje, que lo titulé El otro Palmar de Troya, terminaron excomulgándome los del Palmar, ¿no? Que es un poco lo que te contaba la semana pasada. Uh-huh. Son de gatillo fácil para hacer santos, pero también para excomulgar, aunque no hayas comulgado nunca con su iglesia. Es decir, ellos te consideraban parte de la verdadera iglesia. Ahí estaba la gracia de este cisma, que es curioso, pero llevamos medio siglo con esta historia y aún funciona, ¿no? Es decir, aún está en activo. Tenemos ahora un papa nuevo, que es un suizo, que es el que está llevando toda esta congregación, pero es verdad que está entrando en una fase crítica, sobre todo por el tema de la financiación, ¿no? Las donaciones ahora están fiscalizadas, me refiero a por el fisco, y está todo mucho más controlado, y ya no se hacen las cosas que a mí me contaba Francisco Sánchez Ventura, que fue uno de los impulsores de muchas apariciones marianas en España. Él decía que el Palmar se financiaba fundamentalmente por donaciones que se recibían del extranjero, muchas de ellas eran magnates del petróleo, incluso del sur de los Estados Unidos, de Texas y Arizona, que daban grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, daban $1,000,000, que para la época era un fortunón, pero luego ellos se desgravaban en su país 10 millones porque les firmaban un recibí por 10 millones en la iglesia palmariana. Como no había comunicación entre las haciendas, claro, y todo esto era fácil, pues era beneficio para las dos partes, ¿no? Y así creció esta historia, ¿no? A base de picaresca.
La iglesia, ¿por qué no fue más contundente condenando el Palmar en los primeros momentos? Porque recordemos que un obispo vietnamita es el que ordena sacerdote a Clemente, a Manuel Alonso y luego ellos a todos los demás.
Claro, aquello ocurrió en la Nochebuena de 1975. Hubo un obispo vietnamita, Pedro Martín Ngoc Dinh Tuc, así es como se llamaba, al que habían invitado los miembros de la iglesia palmariana, entonces todavía no iglesia, sino de la congregación, a visitar el Palmar como lugar de apariciones, ¿no? de la Virgen. Y este Pedro Martín, que era, en fin, un personaje con un historial curioso. Él a finales de los 60 fue colaborador de su hermano, el dictador de Vietnam del Sur, Diem, que al final, cuando cayó su hermano, pues él tuvo que buscar refugio en Roma. Este personaje más, en fin, la derecha o la ultraderecha queda a la izquierda, ¿no? Con las ideas que este hombre tenía. Él abogaba incluso por la lucha armada contra los comunistas, ¿no? En fin, una cosa como muy, muy, muy salvaje. Bueno, pues este hombre, Pedro Martín, lo terminan enredando para que les ordene sacerdotes en aquella noche vieja del 75, y 11 días más tarde lo ordenan obispo, o sea, los ordenan obispos a los que habían sido nombrados sacerdotes por este hombre. Y claro, dentro del derecho canónico eso estaba arreglado, es decir, no era algo que se saliera de las posibilidades del derecho canónico. Por lo tanto, el arzobispado de Sevilla tardó en reaccionar, no sabía muy bien cómo enfrentarse a esta situación. Y aunque Pedro Martín fue excomulgado tiempo más tarde, durante, en fin, un periodo de tiempo corto, pues finalmente no se atrevieron a criticar esto abiertamente hasta años después, ¿no? Y aquello, claro, les dio alas a la Iglesia palmariana.
¿Y ese fenómeno se explica por cómo era la España del 75 o hay algo más?
Bueno, se explica en buena medida porque España era un país en el que esto de las apariciones marianas no nos quedaba muy ajeno, ¿no? Teníamos en los años 40, al poco de la Guerra Civil Española, las apariciones de cuevas de Vinromà, por ejemplo, en Castellón, que dieron pie a aquella famosa película de Los Jueves Milagro, ¿te acuerdas, no?
Claro.
Luego, en el año 61, una década antes, fueron muy famosas las apariciones de Garabandal, ¿no? En San Sebastián de Garabandal, en Santander, cuatro niñas de 12 años se van a robar una manzana al huerto de la maestra que tienen y al salir de allí arrepentidas creen ver al diablo y al arcángel San Miguel que les salva y que les dice que se va a aparecer la Virgen y se aparecerá durante muchos años en ese lugar, generando una oleada de peregrinaciones brutal, ¿no? Clemente Domínguez fue a Garabandal en muchas ocasiones, vio el negocio internacional que se estaba montando, porque también empezaron a recibir donaciones fundamentalmente de los Estados Unidos, y yo creo que ahí es donde la chispa surgió también para darle el toque absolutamente singular de la Iglesia del Palmar de Troya.
Claro, cuyo cuento ha seguido viviendo hasta ahora, habida cuenta que había dos partes en esa iglesia palmariana. Una cúpula en la que estaba, ya te digo, este par de gandules, este par de golfos, y una serie de espabilados más, y después una serie de chavales que han crecido dentro de la iglesia palmariana, que eran sacerdotes que se lo creían de verdad, y que además, oye, cuidado, vivían unas condiciones que estos les ponían unas condiciones muy duras para vivir, ¿eh?
Sí, sí.
Pero en cambio esa otra cúpula vivía una vida, pues, de vacas gordas, o de tabernas. Yo les he visto por las calles de Sevilla. Mucho.
Claro, con sus furgonetas Mercedes.
Hombre, claro, pero claro. Es que les he visto en la caseta de los duendes de Sevilla,
claro,
que yo tenía la de enfrente. Y les he visto muchas veces cuando yo era joven y no había albero y podía ir a la feria. Claro. Y entonces ellos estaban allí y era, bueno, una cosa terrible. Salían con unas kurdas apoyándose todos unos en cada, en el hombro del otro. Y Clemente, cuando llegaba a la portada, se giraba y la bendecía. Y luego se metía en la fragoneta y se iba para su casa.
Bueno, los excesos de Clemente...
Una borrachera, sí, horrorosa.
Los excesos de Clemente son de antología, ¿no? Ellos, no solamente en ese aspecto, ¿no?, de las corzas que se pillaban y de, en fin, los locales que cerraban en Sevilla, los excesos sexuales, que también han dado pie a muchísimos escándalos, ¿no?, de abusos y, en fin, y problemas dentro de la iglesia palmariana. Pero luego han tenido cosas muy sonadas. Por ejemplo, hay una anécdota muy recurrente dentro del Palmar. Ocurrió en el año 82, en mayo del 82. Clemente y todo este séquito que tú conoces se desplazan a Alba de Tormes, en Ávila, pues, uh-huh, para visitar el convento de Santa Teresa. Y en un momento determinado entran en la iglesia de Alba de Tormes y la iglesia empieza a tocar a rebato las campanas, tan a rebato y con tanta intensidad, que el pueblo se da cuenta de que algo raro está ocurriendo. Piensan que es una alarma. El pueblo en masa acude a la iglesia y es que estaban allí los palmarianos, con Clemente a la cabeza, intentando llevarse las reliquias de la iglesia, ¿no? Bueno, tuvieron varios cruces de palabras. En fin, Clemente tuvo varios exabruptos contra Santa Teresa de Ávila y aquello hizo que los vecinos de Alba de Tormes terminaran manteándolos. Tumbaron los coches, encendieron a uno de los coches y no los mataron porque la Guardia Civil intervino en el último minuto, ¿no? Bueno, ese era Clemente Domínguez, un personaje bipolar. Un día estaba de juerga, el otro día quería robar las reliquias de Santa Teresa, y al otro daba millones de pesetas para que se compraran huesos en cementerios alrededor del Palmar de Troya con los que llenar la cripta de la catedral que acababan de construir. Que yo no sé, Carlos, supongo que la has visto, claro.
No he estado nunca.
¿No has estado? Bueno, pues mira, merece la pena ir.
Sí, bueno, no es tan fácil, ¿eh?
No, pero bueno, aunque sea desde fuera.
Ya, no, desde fuera sí, he pasado por delante mucho.
Sí,
pero
sí.
Dentro del muro no he entrado nunca, porque allí solamente entran los fieles,
claro,
identificados, además.
Claro, claro. Pero bueno, mira, recuperando ese bigote que antes mencionabas con María José, yo creo que te puedes colar, ¿eh?, en algún momento. Yo me he colado un par de veces. Uh-huh. En fin, no... no vas a descubrir la séptima maravilla del arte barroco.
No, pero hay algunos pasos. A mí me gustaría, porque
sí,
me gustaría ver los pasos de Semana Santa que tienen, que haya alguno que me aseguran que bueno, están hechos con recortes de otros, pero han encargado a los plateros buenos. Hay muy buenos plateros de Sevilla y muy buenos orfebres y buenos artistas, artesanos que trabajan para hermandades y tienen alguno que creo que vale la pena, ¿eh?
Pero mira, ahí está una de las claves de la permisividad también, de la sociedad sevillana hacia el Palmar de Troya, y es que dio mucho trabajo, ¿no? Dio trabajo a plateros, a artistas, a albañiles, es decir, el paro desapareció en el Palmar de Troya durante los años en los que se levantó la basílica, obviamente, y eso hizo que se ganaran simpatías por el bolsillo, simpatías económicas. Nadie criticaba este esperpento, porque venía bien para la economía, ¿no? Y eso que ya se ha acabado, esa época de las vacas gordas, es lo que quizá está haciendo que ahora empiecen a haber brechas y hayan aparecido, pues eso, con estas series como la que ha hecho Israel del Sarto para Movistar, que es
fantástica.
Y en donde se recoge toda la evolución, porque no sé si llegaste a ver el último capítulo.
Sí, hizo cuatro.
Los cuatro, ¿no?
El último ya es total.
Pasamos de la historia de Gregorio XVII a Gregorio XVIII, es decir, al Papa Ginés y su salida del Palmar, que es, claro, es maravilloso. Es decir, se lleva el Papa Móvil, el BMW de la Iglesia. Pero todo esto es de mucha risa, sí, porque es verdad, parece mentira, sacado de un esperpento, pero es historia, Carlos.
Sí, sí, lo es. Yo creo que la semana que viene podemos hacer el Palmar 2.
Sí, 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 sí. El Papa Ginés, por favor.
El del Papa Ginés, hay que hablar del Papa Ginés, que ya me he reído mucho con el Papa Ginés. Ay. Por Dios, qué arte más grande.